salud y alternativa de vida.
Bueno, buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a nuestro programa Radio Taller Literario. Y gracias que estamos un viernes más al mes aquí en nuestra vida. Bueno, pues vamos a presentar a estos compañeros. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues yo soy Carmen.
Buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, señora Fátima.
Buenas tardes.
Y buenas tardes, Miguel Ángel.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal vamos?
Yo, Eloy, un servidor, aquí estoy. Pues vamos a comenzar esta lectura tan bonita, tan sentida y tan profunda. Lo que estamos dejando de ser.
A veces me detengo y miro el mundo, pero ya no lo reconozco.
Los rostros caminan por las calles, pero no se miran. Los ojos esquivan. Los corazones callan. Las palabras se dicen por cumplir, no por sentir. Hemos aprendido a vivir sin tocarnos, sin escucharnos, sin sentirnos.
Nos hemos convertido en sombras con cuerpo y alma dormida. Yo no quiero huir de la sociedad, quiero huir de lo que la sociedad se ha permitido ser.
Porque si no, despertamos. No habrá nadie a quien mirar a los ojos. Ni un abrazo que sane, ni una verdad que consuele, ni una lágrima que sea real.
Solo quedarán cuerpos caminando y un planeta girando por dentro, mientras todos miran hacia otro lado.
Nos enseñaron a acumular, pero no a compartir. Nos enseñaron a ganar, pero no a perder sin perder el alma. Estamos llenando el mundo de logros vacíos y de corazones rotos.
Y no se trata de que todos debamos convertirnos en héroes de nadie. Se trata de saber mirar a otro y no pasar de largo. Se trata de no olvidarnos de lo que sentimos cuando éramos niños y el mundo dolía de verdad. Se trata de no apagar la empatía, solo porque no era dinero ni reconocimiento. No quiero formar parte de una sociedad que se viste de libertad, pero vive atada al ego.
Donde todo se mide en lic, pero nadie se detiene a preguntar cómo estás. Donde hablar de salud mental es tabú, pero criticar a quien cae está de moda. Donde ser diferente es motivo de burla y ser honesto es sinónimo de ingenuidad.
Estamos caminando hacia un abismo y lo hacemos sonrientes, creyendo que el vacío no nos alcanzará, pero nos alcanza, nos devora.
No somos robots, pero nos comportamos como si lo fuéramos. No sentimos, no pensamos en el otro lado. Solo calculamos beneficios.
Y no es necesario salvar al mundo. Solo basta con no seguir destruyéndolo con nuestra indiferencia.
Ojalá este mundo duela un poco más, porque solo cuando duele se despierta, y solo cuando se despierta se empieza a cambiar.
Bueno, queridos oyentes, lo que sí no nos va a fallar nunca es el corazón, la alegría, el cariño con el que estamos aquí en este espacio, que siempre repito lo mismo, con nuestro querido Manuel, nuestro maestro, y además con esa ilusión hacia las letras, las vocales, las consonantes, para poder desde muy adentro cada uno escribir nuestros sentimientos, nuestras vivencias, inclusive cuentos, porque nos hacemos mayores, yo soy la mayor, presumo de ello, pero es como volver, como decían antes, a la segunda infancia. El escribir un cuento, pues también produce una alegría emocional. Y además, si lo va a leer, cualquiera de nuestros compañeros lo puede hacer. Pero bueno, mi chiquitín, que no sé si mide 2 metros, yo qué sé, lo va a hacer él entonando como si tuviera a su alrededor pequeños a los que les podamos alegrar un momento con un momento de lectura, pero hay un pero, que a los niños se les quedan las cosas, pero también para cuando sus padres, los padres de los niños, lean o escuchen lo que se trata de transmitir, ahí hay un propósito que quede impregnado en los críos sobre los buenos actos y los no, pero siempre con muchísimo cariño para todos ustedes.
Sombras y silencios. Hoy vamos a contar un cuento para niños o una historia para mayores. Como veis, las dos palabras del título de este cuento comienzan con la letra S, una letra que al mirarla induce a pensar en una gran barriga, en una forma redonda y acogedora. Es la historia del niño, de un niño del que nadie sabía por qué no hablaba. Los críos del lugar le increpaban diciendo: ¿te ha comido la lengua el gato? Los mayores sentían curiosidad, porque tampoco lo sabían. Aquella familia llevaba poco tiempo en el pueblo. Parecían gente sencilla y no daban problemas. Así es que cada uno a lo suyo. Pablito, que así se llamaba el niño, siempre iba acompañado de Canelo, un perrillo desgarbado de mirada tristona y ladrido lastimero. Un día, mientras Pablito entraba en la tienda de ultramarinos a comprar la lista de cosas encargada por su madre, algunos críos ataron a una cuerda a la cola de Canelo y con una cerilla encendieron el otro extremo. ¿Os imagináis lo que ocurrió? Los ladridos, el olor a la pelo chamuscado y el último suspiro del Canelo. Los niños rieron y los niños fueron castigados, quizás por el ángel protector de los perros o quizás no se sabe. Pero dejaron de hablar y solo emitían un leve aullido como de perro lastimero. Pablito lloró la pérdida de su amigo y todas las tardes a la misma hora se sentaba en el mismo lugar donde dejó atado por última vez a su fiel amigo. El niño empezó a hacer cosas extrañas con las manos y la gente murmuraba que había perdido la razón, hasta que alguien les explicó que expresaba su dolor a través de los gestos. Los críos del pueblo, asustados y avergonzados, escribieron una carta a Pablito pidiéndole perdón, pero él siguió gesticulando y nadie le entendía. Un atardecer, Pablito quedó dormido sobre el empedrado hasta que sintió un suave calor húmedo que limpió las lágrimas de sus ojos y un alegre ladrido le despertó. Un cachorrillo brincaba encima de él. ¿Habría sido el ángel protector de los perros quien dejó aquel perrillo para Pablito? ¿O fueron los niños del pueblo como prueba de su arrepentimiento? Pasaron los años y desde entonces dicen las gentes del lugar que aquel pueblo se hizo famoso por las buenas razas de perros que allí había y en los atardeceres. Desde el gran escenario del firmamento y entre sombras silenciosas se vislumbran las siluetas de un niño y de su mejor amigo, su perro.
Soy como soy. La soledad nos estigmatiza. ¿Por qué gran parte de la sociedad nos estigmatiza con palabras deleznables? Como información hay más de 67 calificativos, a cada cual más destructivo. Como en cualquier proceso de salud, en diferentes patologías, yo he vivido y no ha sido fácil. He necesitado ayuda, a la vez que he comprendido y aprendido la gran importancia por mi parte en recuperarme para ser más autónomo. Me gustaría ir a la asociación, hacer actividades de la vida diaria en mi casa, ya que he conseguido el grado de autonomía necesario y, repito, con la ayuda desde los diferentes dispositivos en salud mental. También he mejorado en las diferentes formas de comunicación. A veces necesito ayuda o acompañamiento respecto a trámites burocráticos. Yo me pregunto, ¿por qué me acosan los recuerdos? Y me contesto, porque aún hay injusticia y causa sufrimiento y desigualdad en salud mental. Dicen que la dulzura mitiga la amargura. Necesito transmitir mi agradecimiento a una persona. Amor querido, amor amado, te quiero. Luego existes y no me olvidas. Te llevo en mi corazón y en mi mente y nunca te olvidaré. Gracias por ser como eres y por hacerme feliz. Llevamos mucho tiempo, pero se me hace corto.
Thank you.
satisfacción y en solidaridad. Elena, pero lo voy a leer yo, que me llamo Fátima. Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré perdido en vano mi tiempo. Todas las cosas buenas nacen de una actitud de aprecio hacia los demás. Tú eres el cambio que deseas ver en el mundo. Aquellos son felices, lo hacen por otros. La sociedad insolidaria y dañina provoca malestar y dolor. Limita la vida de los demás por su actitud negativa. Enfocarte en tus metas, en lo que realmente quieres vivir, no podemos controlar cuánto ocurre a nuestro alrededor. Esto puede ser muy desagradable. Sociedad individualista solo se ocupa de sus intereses. Día 10 de septiembre, prevención del suicidio. Elena, pero lo leo yo que soy Fátima. Sentir ansiedad, tristeza, puede ser lo normal, salvo cuando se excede en el tiempo, en la obsesión y no son llamadas de atención, pero sí es un riesgo de suicidio y hay que tomarlo muy en serio. Es difícil sobreponerse al sufrimiento latente, emocional, en el sentir de la persona, carente de fuerza y de voluntad. Necesita ayuda profesional que le transmita el acompañamiento necesario para superar esa situación tan desesperante. No sufras en silencio, oído para escuchar. Levántate a tiempo, pida ayuda, quiérete a ti mismo.
Mi reflexión. Reconocer mis errores me ayuda a ser una persona humilde. Ayudar a los demás me reconforta. El amor es un sentimiento si existe sinceridad. Cuando confío en mí, me valoro más. La calidad de un maestro es estudiar el magisterio de la vida y sus valores. Abrir las puertas a la razón, pero cerrar a la sinrazón. Disfrutar de la vida. Seguro que al partir, el cielo te acoge en su inmensidad por la paz que has dejado en la tierra.
Despertar y salud mental, monólogo y diálogo. Despertar. Despertar con la luz del sol. Una palabra cariñosa, un abrazo, unas metas y un objetivo. Despertar con la soledad y el silencio. Con la amistad, con el apoyo de la gente, tus verdades. Ánimo, este es el mejor triunfo conquistado. La lucha de la vida. Todo es un verdadero aprendizaje. Los bonitos recuerdos, el tiempo pasado, el paso de los años, el acompañamiento en la vejez, la soledad en los silencios. Ese rayito de luz que da esperanza hasta que se acabe el último cartucho y se apaguen las velas. Esa dependencia y calidad de vida. Tanto dolor por no poder hacer las cosas que antes hacíamos. Miro por la ventana y veo gente mayor, que por ser un colectivo memorable y perder capacidades, se sienten solos, desprotegidos y vulnerables. Mis abuelos son el reflejo de esta alma. ¿Que merezca la pena hasta el final? Pues comentar y sentir. Deterioro por vejez siempre llega, es dependencia. Mis abuelos son mayores, limitaciones por la edad. Y mi madre, esclerosis múltiple, pues tiene una dependencia por enfermedad degenerativa incurable. Las verdaderas leyes son: el rico tenía más éxito que un sanitario. El yo, ese dichoso pronombre que no gusta tanto escuchar. Los besos, caricias, que a veces valen millones y ahora son insignificantes. El no estar en un hospital, el tener la libertad de elegir en todo el momento, no coacción ni retención. La buena compañía y la salud. Poder llegar a mayor, aunque suponga un deterioro de calidad de salud en la vida. No sabe más el diablo por viejo que por diablo. La depresión no tiene edad. Los ataques de pánico son reales. La ansiedad no es una exageración. La baja autoestima no es un fuego, pero destruye. Ojalá alguien entienda que la salud mental es igual de importante que la salud física. Carta a la depresión. Pasan los días y creo haber mejorado, pero vuelvo a sentir esa angustia, ganas de llorar por todo y por nada, los dolores de cabeza, los pensamientos que no me dejan concentrarme. Durante la pandemia ya no aguantaba la escasa comunicación, los silencios, sin fuerzas para nada y la insensibilidad de los llamados cuerdos en su vocabulario. Racismo, homofobia, yo sentía vergüenza ajena. Problemas con la autoaceptación y el miedo de verdad en quedarme enquistada en esta situación. ¿Dónde almacenas el trauma en tu cuerpo si continúas sintiendo el rechazo de los demás? Si lloramos por haber perdido el sol, hagamos que nos dejen ver las estrellas. Compañía. Para mi madre, que es dependiente, el verano es una época complicada, malísima. Para mí también lo es. Yo tengo recuerdos de cuando era pequeña, que íbamos a la piscina, playa, tal. Ahora, especialmente la época estival, es dura y siempre estoy acompañada de esos bajones por las limitaciones de mi madre y tal. Y para mi padre, pues también es difícil. Pues mis abuelos también se quejan mucho, son mayores y se sienten tristes, vulnerables, no pueden valerse por sí mismos. Les puede ayudar un poco el acompañamiento, que esto es como si se activara una neurona de felicidad que les hace disfrutar y sonreír. Agradezco estar en las asociaciones, tal, por infundirme a veces esa lucecita tan necesaria a mi recuperación, a vencer los miedos, negatividad. Y tener mi mente más tranquila. Reclamación de nuestros derechos. ¿Qué significa una manifestación en salud mental? Salud 1992, salud mental. Los partidos políticos, a quienes corresponda, sentimos vergüenza ajena por quienes no ven bien que nuestro colectivo se manifieste. Según ellos, somos los desequilibrados. Nos lo impidieron un año, lo siguen intentando. Conseguimos recuperar nuestro derecho a manifestarnos y cada año nos muestran sus malas formas, arrinconándonos en espacio, visibilidad física y auditivas con las marchas militares. Seguimos luchando y no siguen ninguneando. Aún no se han dado cuenta que somos personas de pleno derecho y nos sostenemos en la fuerza de las familias, las asociaciones, las personas de buena fe, concienciación y humanización. ¿Es cierto que ha mejorado la participación de ciertos estamentos? pero seguimos sintiendo la falta de profesionales en todos los ámbitos. No se invierte en educación, en salud mental, sobre la conciencia social y en investigación. Investigación. Es demoledor saber que desde los años 50 del siglo pasado hasta nuestros días hay una patología que sigue arropada en todos los aspectos, y la salud mental existe desde que el mundo es mundo. Reflexionen sobre los suicidios en salud mental. Mi reflexión sobre el agua. El agua es un bien común. Sin agua no hay vida. El sonido del agua, el caer la gotita en el agua, arroyos, ríos, provoca relajación, tranquilidad y sosiego. La naturaleza, la lluvia ayuda a dormir y a mantener la mente tranquila. Una gota de agua que es transparente. En las piscinas, el mar, los baños, cuerpo pesa menos. El sentir las olas del mar, el primer baño del año, el velar da vida, ausencia de malestar, purificación, velocidad e intensidad en el camino. Luego a las plantas. También se utilizan terapias, abordando la limpieza y la pureza. Vamos a centrarnos en lo positivo.
Amiga, amiga, ni me hablas ni me escribes. Después de horas y horas de hablar, ni una contestación me has de dar. Tan vil fui, tan tremendo error cometí. ¿Acaso te insulté? ¿Acaso algo te empujé? Sé que la distancia es el olvido, y tú ya me olvidaste. Sepas que tú también cometiste errores. Y aún así te perdoné, pero tu rencor y tu orgullo no te hicieron ver que el tiempo se escapa y yo nada puedo hacer. Si te hice daño sin querer o fue queriendo, según no lo sé. No me juzgues como los demás, que al igual que ellos tuve una juventud y vida de tristezas y felicidad. Amiga, intento que tu vida sea más feliz, pocas veces lo consigo. Te enojas conmigo y a veces no sé por qué. Me enfado contigo y a veces yo tampoco sé por qué. La vida no te trata bien y sin quererlo yo también. Quiero cambiar y muchas veces topo con las mismas piedras. Quizás ya sea tarde, demasiado tarde. Espero una suerte que ya se fue. Mientras tanto te pido perdón. Deseo que con el tiempo y paciencia consigas decirme en tu mundo especial el por qué te enfadé una vez más.
El gran teatro de la vida. Entran en escena los personajes. Él, en la segunda etapa de su vida, acompañado de un bastón telescópico, Ella es la cuarta etapa de su vida, acompañada de un andador de Cerberas y es su amante. Seremos tranquilos. Cada uno con su mantita se aposentan. Él suspira y ella cae rendida ante una posible ensonación. Segundos de silencio.
Él la mira, sonríe y dice: es un cielo cuando duerme.
Ella.
¿Decías algo? Me has despertado. Ah, tengo que llamar a Juan Carlos. Ha contestado a mi WhatsApp con un mensaje de voz. Le envié un audio titulado "Le pregunté a la vida" y él me contestó: mensaje certero del día a día. Es un sol como persona y además en la comunicación progresa adecuadamente.
Lo sabré yo que soy Juan Carlos.
Estás de pena, habría que ir al especialista.
Deberíamos de ir los dos.
Pues tal vez sí, porque a veces mi cabeza es una olla a presión y no paro de tener ideas. Tendría que escribir, pero como me duermo tantas veces, se me olvida. Será por la edad. El médico dice que cognitivamente estoy muy bien y le creo y sé que en mi generación tuvimos mucho valor. Teníamos que buscarnos, como se decía, las habichuelas para comer, compartirlas en una olla grande. Comían los primeros que llegaban y a los demás les quedaban algunas tristes judías que estaban en el fondo de la olla. Hemos avanzado. No tuvimos formación académica, como se dice ahora. Algunos, mayoritariamente los chicos, iban al cole. Ellos serían los futuros sostenes de la patria.
Mujer, no se dice sostenes.
Yo no he dicho eso. Los sostenes son para sujetar. Ay, ¿cómo se dice? Vaya, se me ha olvidado. Ya me acuerdo. Cuando pasaba por alguna obra, se metían los trabajadores conmigo y me decían que a mí no me había afectado aún la ley de la gravedad. No los entendía. Pero recuerdo cuando fuimos al pantano de San Juan, llamada Playa de Madrid, tú estrenabas un bañador marca Meiva. Te quedaba muy feo, el ajustado marcando paquete. Y compraste el otro modelo. A mí aquello me traumatizó. Estaba sentado con las piernas cruzadas y desde el bañador marca Meiva afloraban dos protuberancias amoratadas y un poco pasada de fecha. Entonces comprendí lo que quería decir. Te había afectado la ley de la gravedad.
Mujercita, ¿por qué no te duermes un poco? Descansaría tu voz y mis oídos.
Tenemos que decírselo al médico. Ay, marido, qué mayor estoy. Tú eres más joven que yo. ¿Crees que se nota mucho? Tengo pensamientos que no se me quitan. Marido, no te duermas. ¿Sabes lo que me preocupa de la juventud?
Aún eres joven.
Sí, tienes razón. Dentro de pocos días me faltarán 2 años para los 80. Mi cabeza no para. Sé que antes éramos más autónomos. Éramos cabezas pensantes, sin medios, sin ayudas. Pero nos inventábamos, hacíamos nuestros juguetes o artilugios. Observo a los jóvenes que tienen medios para estudiar. Yo esperaba por tener y acariciar un libro o un lápiz, Faber-Castell o folios. Y yo me hacía pequeños cuadernitos con el papel de estraza que traía mi abuela de la compra. Ahora los jóvenes se sientan en el suelo y no se miran ni hablan, solos y el móvil. Me dan pena, tienen falta de ortografía, no piensan. El móvil decide por ellos. Y los padres dan un móvil al bebé que llevan en el cochecito, la mascota al otro lado, y al niño más mayor casi le pilla un coche. mientras el padre o la madre hablan por teléfono. Me apena mucho su futuro.
Los dos se duermen segundo.
Se despierta, mira a su mujer y dice: entre mi mujer y el Alzheimer van a acabar conmigo. Mujer, despierta, que es hora de comer.
Hola, he dormido. ¿Y tú?
Yo también. ¿Qué tenemos hoy para comer?
No lo sé. Es de noche, vamos a dormir.
Vamos a darnos un paseo, que es al mediodía, y comemos en un restaurante chino.
No me recuerdes a los chinos, que después de la pandemia subieron el precio del menú y recortaron la comida. Me daba tristeza ver la ausencia de alimentos y la cara dura. ¿Cómo nos engañaban? Aunque también los demás restaurantes, con el rollo de cambiar el nombre a restauración, nos hablearon como quisieran. Maridito, ¿dónde estamos?
Mujer, estamos en casa.
¿En qué país?
En España.
Carmen sonríe y como una niña dice: qué bien, vamos a comer a Valencia, paella o fideuá.
Estamos en Madrid, vivimos aquí en nuestra casa.
Carmen sonriente dice: qué alegría, vamos a comer un cocidito madrileño.
No es fácil convivir el día a día en diferencia. El amor mueve montañas.
A veces me parece que no soy la misma, pero por favor, no me lleven nunca a esos sitios que empieza el nombre por la letra R. No me acuerdo cómo se llaman.
No, no pienses ni por un instante que pienso llevarte allí. Hemos pasado juntos momentos difíciles, unos más ya no importa. Que tu Alzheimer nos una en vez de separarnos. En este trance de nuestras vidas no importa ya. Unidos lo venceremos. Cogidos de la mano, caminando hacia lo desconocido, vuelven a caminar juntos.
Y dos firmas, Juan Carlos Arranz Marín y Carmen Ajarro Gutiérrez. Hay personas que viven y llevan su circunstancia, el lastre tan fuerte, lastre emotivo y físico y de todo. Y escribe, como escribe ella, transmite, etcétera, etcétera. Pero sí, yo desde que la conozco, y esto no, tal vez no debiera hacerlo.
Hablas de Elena, ¿no? Elena.
De Elena, sí, tal vez no debiera de hacerlo, pero bueno, tal vez sea una necesidad mía. En todo el tiempo que la conozco, se expresa, dice sus sentimientos, emociones, nunca ha llorado, pero eso no quiere decir que porque una persona no llore, no sea, ¿cómo se dice la palabra?
Sensible.
Sensible. Se puede llorar de muchas formas, pero esa persona que puede vivir así, de una forma tan serena, pero sabe transmitir su dolor, su sufrimiento, y va viviendo y va saliendo adelante, me parece una auténtica maravilla. Lo que no es justo es que ocurran otras cosas desde otras personas que provoquen, ¿cómo se dice?, desestabilización en el dolor que uno lleva consigo mismo, sea físico, sea mental, sea el que sea. Y que eso produzca una explosión emocional en cualquier persona. Pero cuando uno se ve tan recatado, tan contenido, tan sabiendo superar el día a día, es triste y es doloroso. Pero para mí lo es. Pero, por ejemplo, hoy las cosas tienen su causalidad. Tendría que leer un escrito o dos. Y yo me he dado cuenta que ella, yo le he dado para que cogiera, que quería. Ella ha cogido todos, ella lo ha puesto el clip, ella los ha leído. Yo creo que a ninguno ni se nos ha hecho pesado ni nos ha desagradado. Pero esa superación en horas de esa explosión emocional, perdona que lo diga, pero estamos en familia.
Muy bien, claro. Parece perfecto.
Y lo digo desde el cariño. Y hoy, con esa templanza, decidir, cosa que me parece muy bien, no uno ni dos, todo lo que traía, leerlos todo. Y verla sonriente, y verla serena como es ella. Y tú dices que ayer la viste en un rinconcito, como yo digo, a lo suyo, ¿no? A exponer sí. Siempre.
Sí, porque yo llegué a la asociación sobre las 6 o así, un poco antes de meterme al taller de mujeres.
Sacaste tu boli y sí. Te pusiste a escribir. Bueno, a ver, yo creo que da pie un poco el que ya nos conocemos un poquito más. Yo, sí. Joder, algunos os conocéis desde hace muchos años, ¿no? Y yo, pues a gran parte de vosotros, pues recientemente. Lo que pasa es que, claro, Elena es una mujer que su rostro no acompaña a su sentimiento, ¿no? Aparentemente tiene un rostro frío y aparentemente duro, pero claro, hay que saber lo que cada uno lleva en su cabeza y a sus espaldas, ¿no? Y yo sé que ella lleva mucha tarea. Entonces, bueno, el que haga esto no deja de ser ni más ni menos que algo bendito para ella, porque abrimos un poco en nuestro corazón, abrimos también un poco nuestros pesares, nuestros dolores, nuestras confesiones, que muchas veces si las dejo dentro me hacen daño. Hay que sacarlas. Entonces yo, para mí, no sabiendo nada, que solo sé que no sé nada, hay cosas que no se pueden dejar dentro de la cabeza, hay que soltarlas. Porque
si las dejas ahí dentro te quedas una bola.
¿A que sí?
Sí.
Sí. Sí, pero lo malo que está, lo que decís tenéis razón, pero como yo también he vivido y vivo eso, es un arma de doble filo, porque otras partes que saben la interioridad de nuestro sentir auténtico, nuestro sufrimiento, nuestra aparente frialdad en la cara, esa rigidez, como me han dicho a mí a veces, no, es todo lo contrario, es de una sensibilidad extrema. Y hay que preservar para que no te dañen más, o sea que no es nada fácil.
Sin duda.
Porque esa parte que los demás descubren de sensibilidad, cuando hay maldad y crueldad, van a degüello y destrozan. Y eso, sí. Y eso existe.
Es un instinto animal, ¿eh? Eso,
sí, sí, pues el instinto animal que se ve con la cabeza contra la pared, quien vaya así por la vida, porque eso acarrea consecuencias. Entonces, bueno, aquí, entre nosotros, el que todo eso que ha ocurrido, bueno, pues que cada persona es un mundo, pero llevar ella el lastre que ella lleva. Sí. Cuando digo lastre, con cariño la palabra.
No. ¿Eh? Sí, sí.
Entonces, pues es algo extraordinario.
Bueno, con respecto a ti, con ese, digamos, tú te confiesas como rostro inerte, ¿no? Pero algo habrá diferente, porque a la hora de la verdad hay un requerimiento de tu persona por parte de muchos de nosotros, ¿no? A la hora de que tú te pones a funcionar y echamos un cable ahí y solucionamos muchas cosas. Vamos a aprovechar que esta tarde tenemos con nosotros a Juan Carlos y, bueno, vamos a hacer como una especie de suspiro de paz y tranquilidad, ¿no? Porque hemos llegado a un momento en el que hemos rescatado a un amigo que pensábamos que lo perdíamos. Y bueno, ahí es donde tú has estado a tope, Carmen. Has estado funcionando, debatiendo.
Esas cosas no se dicen.
Peleando, sí, pero hay que decirlo porque lo hemos vivido todos y todos hemos estado ahí. Y es cuando hemos visto la capacidad que puede llegar a tener una asociación en la que no solamente se trata de que vengamos a pasar un rato de 4 a 8, sino que tenemos un conocimiento claro de quiénes somos, cómo vivimos, qué necesitamos. Y de hecho, Juan Carlos nos ha necesitado y hemos estado con él. Hemos debatido una historia como nueva experiencia para nosotros, para todos en la asociación. Nos ha enriquecido también esta experiencia. Dios quiera que no tengamos que volver a ponernos en marcha al asunto en otras circunstancias, pero un día nos pusieron esa necesidad, nos pusimos a ello y le dimos sentido a lo que es una asociación 100%.
¿Usted qué opina, señor? Que estoy viéndolo según te oigo. Y me da, perdona, que ahora me toca a mí. Me viene a la cabeza que me estoy fijando todo el tiempo acotillándole el pelo. Se le ha puesto un color de pelo precioso y me da ganas, como mujer que estoy mirando el pelo, de hacerle un escrito que me está enamorando el pelo. Eso quiere decir que hay que hacer otro diálogo, pero yo le digo a él en plan de pitorreo. Pero que empiece él, porque...
Sí.
Sí. Pues así, bueno, lo digo aquí públicamente.
Te hemos criticado mucho, Juan Carlos. Dinos algo.
Que muchas gracias por todo lo que habéis hecho por mí. Y que le agradezco un montón. Bueno. La verdad es que me encontraba en unos momentos solo y me he sentido bastante acompañado. Todo hay que decirlo. Sobre todo por Manu, por Carmen y por Laura. Y Olga también. Y gracias a los compañeros también que me han llamado y me han dado sus muestras de apoyo y felicitación. Gracias a todos.
Hay más de uno que no te hizo saber su toque de estoy aquí, porque bueno, también le vamos a regañar. Él está reñido con la tecnología, hay que decirlo. Los móviles y él no van a la par. Y entonces, pues muchos compañeros intentaron de ponerse en contacto, pero que lo sepa, que hubo mucha gente alrededor que recordó, que habló, que preguntó, y estaban ahí también. No solamente los que consiguieron al final entrarle ahí una llamada, porque andaba sin cargador, otra vez sin ganas de encender el teléfono, así que todos estuvimos involucrados, ¿no?
Sí. Bueno, y yo creo que ya con el tiempo yo voy aprendiendo, me di cuenta de estaba de mí hasta el moño.
Pero hasta no te el creas.
Moño. Sí, sí. Porque no. Anda que no le da vara y...
Bendita vara.
Ahí lo
anda,
ves.
Cállate ya.
Sí, sí, ves, es que al final somos una familia. Lo dice muchas veces Eloy. Esta es su familia. Sí. Sus razones tendrá para pensarlo así, ¿no? Y sí. Bueno... En fin, para mí también soy mi familia, evidentemente, ¿no?
Bueno. Y aparte, tú eres nuestro maestro. Que no... No, bueno, no.
Yo os acompaño a donde vosotros queréis ir. Si decidís ir ahí, así vamos.
Eres nuestro guía.
Intento de quitaros alguna piedra que otra en el camino, porque si la veo, que quizás hay veces que no las veo y nos caemos todos juntos, ¿no?
Bueno.
Pero si yo la logro ver, pues yo sí os lo indico, ¿no? Pero bueno...
Pues indica, no. Yo soy una abusona. Tú que eres el maestro, ¿qué nos sugiere que podíamos hacer? Entre todos, pues mira, de cara cuando se celebre el Día de la Salud Mental, el 10 de octubre, ¿qué podíamos hacer? ¿Qué vamos ideando? Bueno, para escribirlo, para ponerlo en la radio, pero se me está ocurriendo incluso la manifestación. Una pancarta se me está ocurriendo ahora, porque mi cabeza es una olla exprés. Una pancarta con algún escrito específico para ese día, desde ayer, y bueno, escribirlo o llevarlo a la fotocopiadora, quien hiciera una pancarta, y nosotros, pues llevar la pancarta. No, ojo, no por farolear de que se hace desde el taller de escritura.
Bueno,
pero a través de la palabra.
Vamos a aprovechar nuestra onda literaria del taller de literatura. Pues yo creo que un poco, pues claro, yo no quiero correr con la responsabilidad de inventarme aquí un lema, pero sí que hago una apertura a que todos los compañeros que no están aquí, pero que me consta que escuchan el programa, pues empiecen un poco a plantearse qué lema podríamos poner. O sea, es como una convocatoria para que todos, desde este portavoz, este altavoz que tenemos, pues decidamos si podemos poner una frase o un lema o una palabra que nos identifique.
Pero hasta el 10 de octubre nos queda mucho
por pensar. Sí, pero, ahí lo tenéis, ¿no?
Pero hay que estar alerta a cuando nos viene la inspiración. De pronto te viene una inspiración, lo apuntas.
Nosotros ahora podemos hacer un reclamo a estas palabras que hoy en día estamos diciendo, para que desde el momento que proceda en cualquier tipo de asamblea, reunión, claustro, junta, no sé qué, se recuerde de que nosotros instamos a todo el mundo a que sean creativos también y hagamos un trabajo en conjunto de un poco representar por medio de un lema o algo, esto nuestro, ¿no? En ese día del Día de la Salud.
¿Por qué no aportamos hoy, por ejemplo?
Bueno, yo lo veo precipitado, pero bueno, sí, ¿por qué no?
Aquí, lo que estamos, sí. Pero para seguir. Unión y respeto, ¿eso ayuda? Unión en salud mental.
A ver, somos una asociación, con lo cual va implícito lo que es la unión.
Sí, pero recordar las palabras, porque a veces se nos olvida. De vez en cuando había que dar un repaso en la asociación de su historia hasta llegar hasta aquí, en el sentido de que valoremos todo lo que se ha ido consiguiendo, pero que no se tiene uno que dormir los laureles. Por eso con palabras, pero bueno, a mí se me ha ocurrido ahora.
Hombre, a ver, si no hubiera habido unión, no se llega hasta aquí. O sea, en algún momento, tú lo sabes bien, que desgraciadamente hay muchas asociaciones que han dejado de existir. Llámalo por una falta de convocatoria, llámalo por una falta de creatividad, llámalo por el mal azar de los temas estatales, por muchas circunstancias que a lo mejor no es porque se haya hecho mal. Y no están, entonces, pero sí que han tenido en todo momento unión. La unión es lo que ha creado la fuerza.
Por eso digo, recordar palabras claves. Pero bueno, eso me ha venido ahora a la cabeza. Y tú no esperes a ese día, ¿eh? Así que bueno.
Bueno, pues...
Yo no sé cómo me aguantan. Y ahora que a una se le va la olla, pues...
Bueno, pues si queréis...
Se le va la olla, si solo fue a ti.
Eso digo yo.
Bueno, pues estamos todos los garbanzos en la olla. Parte emocional, física, deterioro y todo, eso me puede. Me puede o puedo yo. Y me di cuenta de que al final, como es así toda mi puñetera vida, va a seguir así hasta el final, puesto que no hay otra forma, pues lo sigo aceptando. Pero consigo ganarle la partida, entendamos, en la medida de decir, consigo sonreírme a mí misma, consigo reírme, tengo momentos de felicidad, que yo lo diga con lo que he vivido, lo voy consiguiendo. Con mi hijo, yo que como siempre digo, he sido muy pavisosa porque no podía hablar ni podía hacer nada, mi hijo se ríe conmigo. Como la convivencia, como todo en general. Luego el sentir, porque soy una privilegiada, de que la vida, bueno, marcó un camino que no ha sido fácil, el de los El de mi infancia, nada, pero de los... No ha sido ni infancia ni nada. Pero a los 13 años empezar a ver la vida de salud mental en lo más puro y duro y siendo una niña. Y de las de antes, a guata perdida. Nada más que trabajar a lo bestia, eso sí. Entonces, toda mi vida en esa línea, hacia la salud mental. Y en los 20 años de, como yo digo, mujer con burka invisible, ha sido, ¿cómo se dice? Salud mental pura, pura y dura, multiplicado por 5 personas, 4 hijos y yo. Siempre hay, sales y la vida me da la oportunidad, lamentablemente a través de mi hijo y de estar en, como se decía antes, los manicomios, de conocer tantas personas. Y yo creo que eso ha sido, no sé qué calificativo darle, un enamoramiento mío hacia las personas que tienen ese problema de salud mental, vivirlo en los momentos duros, crudos, ver que por eso hay una frase que me pregunto yo a mí misma, ¿por qué me duele tanto el dolor ajeno? Parece una tontería, es mi realidad, es mi vivencia conmigo mismo, las analizo y os puedo decir que a la calle no salgo apenas porque no puedo. Pero llega el lunes y Carmen cambia. Y tengo que subir la calle, me cuesta, todo lo que sea. Pero Carmen llega allí y ese espacio. Bueno, y sobre todo, al principio, ver a mi pajarito. Ese señor que hoy no me ha hecho el pajarito. Me ha dado besitos, pero no me ha hecho el pajarito. Esta experiencia que la vida me ha dado durante toda mi vida, pues... Sí, pero yo sigo protestando, porque antes me daba en los dos lados, ahora me da en uno y el otro se me enfada. Ya. Uy, si me ha dado un masajito en los hombros y todo. Entonces, con esto lo que quiero decir, que todo lo que habéis dicho de depresión y de todo, es un lastre, es una losa, todo lo que se diga. Pero yo creo que a veces, desde el propio sufrimiento, si uno se queda anclado, yo ya estaría en un rincón y ya lo habría palmado. No lo habría existido. El estar activo, el estar pensando que uno está vivo, que siempre hay algo que hacer, el sobrevivir. Pero apartando lo que no es grato, yo, como siempre digo y me enseñó una doctora, tiro de la cadena. A mí ayer me ocurrió algo muy desagradable que me hace sufrir, porque además afecta a mi hijo también. Y es más, esta noche mi hijo a medianoche, que para mí es una felicidad verle dormir, se despertó y me dijo, mamá, habéis discutido. Y eso es una puñalada, ¿no? Entonces tengo muy claro, la vida me ha enseñado a poner los límites, ya surgirán y serán saliendo. Pero aparte, durante el día, pensando, tengo que venir aquí, estoy hecha una porquería, y tengo que esto, que lo otro, que lo de más allá. Al final, si estuvierais dentro de mí y vierais cómo he podido todo, salir a la calle con una energía, con dos piernas más bien puestas, con unos brazos y manos que duelen muchísimo, y me he agarrado. Y he llegado menos un minuto. Bueno, pues se puede ser feliz, sí. ¿Qué cuesta? Sí. Pero una vez que uno lo consigue, pues bueno. Pues bueno, hasta que la vida quiera.
La actitud es muy importante. No dudo que cuando tú el lunes ya no cuando llegas, sino cuando tú sales de tu taller, sales exultante. Seguro sí. Que estás... En fin, sí. Y eso es un poco cuando yo os decía hace un momento lo del tema de que yo en mí mismo no era capaz ni de cruzar la calle. O sea, la aerofobia era algo que me podía y pensaba que podía ser otro síntoma, pero al final era un tema de salud mental.
De salud mental.
Sin lugar a duda. La motivación, la actitud es lo que hacía cambiar.
Es como si llevaras piedras.
¿De cómo?
Que como si llevaras piedras atrás por el campo.
¿A que sí? Efectivamente. Sí, entre, sí, sí. Sí.
Entre todos los pesos que tenía, sí. Aguantaba ya mi cuerpo, sí. y las piedras que tenía en el camino.
Sí.
Salía sin energía.
Sí.
Sin lugar
a dudas. Se pasa muy mal.
Se pasa mal, no cabe duda.
Bueno, amigos.
Las orillas, las depresiones.
Pues no odies.
No me extraña.
No odies. No, mira, las palabras feas hay que quitarlas. He tenido depresión. Bueno, ya sé más o menos cómo superarla. Bueno, pero quitarnos las palabras que tengan un peso emocional como odio o rencor o venganza. Ahora, solamente con que digamos, es una puta mierda, tira de la cadena y mira qué bonito queda.
Bueno, chicos, como todos los demás sois añejos, vamos a complicar a la vida un poco a alguno de los miembros de la convocatoria. Y nos haces una despedida del día de hoy, lo que se te ocurra, lo que tú quieras decir. Despídelo, despide el programa, porque va a ser lo que suene a última hora antes de despedir el programa, si te parece, si te apetece. Bueno, cógete ese micro cerquita.
Si le apetece y si no, también.
Si quieres, no, sí, sí quiere. Además, yo, es que hace falta muy poquito para animarles. Es como yo. O sea, cuatro vapuleos y ahí que nos tiramos. Acércate al micro y dinos una despedida para este programa de hoy.
Yo quiero despedir este programa porque, bueno, estoy pasando por unos malos momentos y, bueno, pues agradezco a todos los compañeros y poder llegar hasta aquí, que me hace muy feliz, claro, al ratito este.